Volviendo a la Biblia.
Con esta serie de lecciones bíblicas que estamos teniendo acerca de la palabra de Dios, en el que estamos estudiando acerca de un tema muy importante para cada cristiano y desde luego vital para toda iglesia. Mantengamos buen ánimo, ese es el tema que estamos estudiando a la luz de Josué capítulo 1, versículos 1 al 7. Vamos a leer entonces lo que dice ahí la palabra de Dios sobre este tema. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mantengamos buen ánimo. Ese es el tema que estamos estudiando. Y en nuestro primer mensaje estuvimos meditando en una de las primeras razones por las cuales debemos mantener buen ánimo en la obra del Señor. Debemos mantener buen ánimo porque la misión que Dios nos ha encomendado es posible. La misión es posible a pesar de las circunstancias adversas que nos suceden en nuestra vida o con las circunstancias complicadas que están delante de la misión. Debemos mantener buen ánimo porque Dios nos ha dicho que la misión es posible. En otras palabras, es una realidad enseñada en toda la Biblia. La misión que como cristianos tenemos, que como iglesia hemos recibido también de parte de Dios, es una realidad, es posible. Dios nunca nos encomendaría algo que no podamos hacer. Si Él nos ha encomendado una misión como cristianos, o si nos ha encomendado una obra como iglesia, entonces es posible llevarla a cabo. Como en esta historia de Josué, una misión difícil, una misión complicada, una misión donde se requería fidelidad a Dios, pero era una misión posible. Dios nunca nos va a encomendar algo que es imposible, ¿verdad? Entonces, todo lo que implica nuestra vida como cristianos y como iglesia, todo es posible. Cuando alguien diga, no es posible, entonces está hablando de manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Si alguien ahí en los días de Josué dijese, no es posible conquistar la tierra, estaba hablando de manera contraria a la palabra de Dios. Y así nosotros, si decimos que nuestra misión no es posible, entonces estamos hablando en contra de la palabra de Dios. Estamos poniendo una crisis sobre la obra de Dios. Dios espera que su obra avance. Dios espera que todo siga avanzando, que siga su curso. Y cuando nosotros permitimos que el desánimo nos golpee, entonces hacemos que ese curso se detenga. Hay una crisis ahí. Así que es importante que mantengamos el buen ánimo a pesar de las circunstancias difíciles o de las tragedias que se presentan en nuestra vida. En nuestro segundo mensaje estuvimos considerando otra razón por la cual debemos mantener buen ánimo. Dios está con nosotros. Esta también es una realidad, y es una realidad que tiene efectos gloriosos en nuestra vida. Esta promesa de Dios nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de aliento, debe mantenernos firmes en todas aquellas cosas que emprendemos para la gloria de Dios. Aunque seamos golpeados por tormentas, aunque seamos golpeados por las tinieblas, aunque estemos en un valle oscuro, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando el desánimo nos golpee, usted recuerde, Dios está conmigo. Aún en medio de la adversidad, Dios está conmigo. Aún en medio de la tragedia, Dios está conmigo. Aunque estas cosas quieran detener la obra que hacemos como cristianos o como iglesia, Dios está con nosotros. Entonces, advertimos que el problema es cuando nosotros no estamos con Dios. Ese es el problema. Muchos hermanos se sienten derrotados, vencidos, sienten que no hay victoria en sus vidas, sienten que no avanzan, sienten que no crecen, sienten eso, pero no es porque Dios se haya alejado, sino es porque uno se aleja de Dios. Ese es el problema. Dios nunca se aleja. Vimos muchos pasajes bíblicos donde Dios promete que estará con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo dijo: Dios estuvo conmigo en todo momento y me libró de la boca del león. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron ahí con la protección de Dios. Daniel en el foso de los leones también tuvo la protección de Dios. Aunque eran momentos difíciles y oscuros, Dios ahí estaba. Ahora, lo que hemos aprendido en estos dos mensajes es la parte de Dios. Esa es la parte de Dios. Y si ustedes leen la Biblia con cuidado, siempre hay dos partes en toda la historia de la humanidad. Está la parte de Dios, la obra de Dios, lo que Él hace. Y todo lo que Dios hace desde el principio de la creación, todo es perfecto. No falla. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, si Él ha dicho que la misión es posible, a pesar de las adversidades, eso es verdad. Y si Él ha dicho que está con nosotros, aún en los momentos más oscuros y difíciles, entonces eso es verdad. Y es razón para mantener buen ánimo. Pero esa es la parte de Dios. Ahora viene la parte nuestra. En toda la historia de la humanidad están las dos partes. Está la parte de Dios y está la parte nuestra. Y es así que entramos a nuestro tercer mensaje en esta hora. Estamos considerando lo que Dios dice en cuanto a lo que Él va a hacer. Levántate y toma esta tierra. Yo voy a estar contigo. Nadie te va a hacer daño. Nadie va a oponerse a ti. Yo voy a estar siempre contigo. Pero luego encontramos dos palabras claves que son ingredientes para el éxito en la misión que tenía Josué por delante. Vamos a considerar dos palabras que Dios dijo a Josué. Dios estaba poniendo en sus manos una obra importante: conquistar la tierra para distribuirla a las tribus de Israel. Era una misión importante y Dios dice: yo voy a hacer mi parte. Yo estoy contigo, yo te he entregado la tierra. Pero luego Dios le dice a Josué, y es donde nosotros debemos poner atención, en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Dos palabras que van directamente para Josué: esfuérzate y sé valiente. El desarrollo, mis hermanos, de la obra depende no solamente de Dios, sino depende también de Josué. Y esto es lamentable porque a veces muchos cristianos no entienden eso. Piensan que todo depende absolutamente de Dios. Todo depende de Dios. Si pedimos ánimo, siempre estamos pidiendo a Dios que nos dé ánimo. Y no es así. El ánimo es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros hacemos, es una actitud que nosotros tenemos. Entonces, entendamos cuál es nuestra parte, porque el desaliento es un enemigo que debe ser combatido también de parte nuestra y no solamente de parte de Dios. El desaliento debe ser combatido por nosotros mismos. No debemos esperar que Dios, como si fuese un acto de magia o como si fuera nuestra voluntad dormida, que Él tome el control en el asunto. Así no funciona. Dios espera que nosotros estemos atentos a su palabra y que combatamos también al desánimo. No hay que esperar que Dios haga todo en esta obra. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Dios nos ha dado promesas y bendiciones por las cuales somos motivados a no dejarnos vencer por el desaliento. Muchas promesas en toda la Biblia. Pero al final de cuentas, el desánimo es un enemigo que debemos enfrentar nosotros mismos. ¿Cómo? Esfuérzate y sé valiente. Esas son las herramientas que debemos de tener para enfrentar contra el desaliento. Si usted piensa, como muchas personas, que la vida en Cristo es para personas débiles y para personas pasivas, usted está muy equivocado. Muchos piensan que la iglesia es para personas débiles, para personas sin criterio, para personas sin voluntad, para personas tristes, para personas desalentadas, para gente que no tiene fuerza. Pero no es así. Eso es un error muy grave. Están muy equivocados. Alguien ha dicho que la obra en Cristo fue diseñada para los hombres. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? La obra de Cristo fue diseñada para hombres. Pero para hombres. Porque hay muchos afuera que dicen que son hombres, que son bien machos y por eso no van a la iglesia. Yo soy bien macho y por eso no voy a la iglesia. Bueno, muchos tienen esa mentalidad. Pero quiero dar el tono correcto a esa palabra. La obra de Cristo es para hombres muy hombres. Dios, si ustedes han notado en la Biblia, escogió 12 hombres, 12 varones, 12 apóstoles, todos hombres. El Nuevo Testamento enseña que los pastores de la iglesia han de ser hombres también, varones. Eso de las pastoras es un invento moderno. Hombres, dice Dios, hombres. Si no hay pastores en la iglesia, ¿será porque no hay hombres? ¿Será porque no hay hombres muy hombres? Curiosamente, uno de los requisitos más difíciles de cumplir es que gobiernen bien su casa. Y dice, no, pues yo no puedo ser pastor porque en la iglesia la que manda es mi mujer, o en la casa es la que manda mi mujer. Y eso es terrible, hermanos. Pero Dios escogió apóstoles. Los varones son apóstoles, son hombres, perdón, son varones. Los que predican delante de la asamblea, ¿qué son? ¿Quién predica aquí cada domingo? ¿Quién se para aquí delante de la congregación a predicar, las mujeres? No, porque entendemos que son hombres. A través de toda la Biblia vemos una y otra vez que Dios llamó a hombres. Usted nombre a los profetas: Isaías, hombre; Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Malaquías, todos varones, todos hombres. Los reyes, el rey David era un varón, Salomón, un varón. Con algunas excepciones, desde luego hay algunas mujeres por ahí que sobresalen, pero son pocas las excepciones. Donde más sobresalen las mujeres, y con todo respeto lo digo, pero es para trastornar la obra de Dios. Eva trastornó la obra de Dios. Allá con Salomón fueron mujeres las que trastornaron la obra de Dios. Allá con Sansón también fue una mujer la que trastornó la obra de Dios. Ven, las mujeres trastornan todo el asunto. Dios escogió a los hombres, hombres, quiero hombres. hombres aquí. Pero curiosamente, a pesar de que Dios escoge hombres en toda la Biblia, los patriarcas eran hombres. Abraham era un hombre, ¿ven? Él siempre se comunicaba con hombres, buscaba hacer pactos con hombres, todos hombres. Si vemos en los libros de poesía, hombres, todos escritos por hombres. Pero ¿ha notado cómo en las iglesias lo que más abunda son las mujeres? Casi en todas, yo no sé aquí, no conozco aquí la membresía, ¿va? Pero yo voy a iglesias y 4 hombres, 20 mujeres. 2 hombres, 20 mujeres. Y vamos a hacer la obra, y las primeras que están puestas, mujeres. Y las que más se quejan, mujeres. ¿Y por qué se quejan? Pues porque estos hombres no dan pie con bola. No, hombre, si yo fuera hombre. No, si yo fuera varón de la iglesia. No, hombre, si yo fuera anciano. No, si yo fuera esto. Y las mujeres ahí bien desesperadas, porque Dios escogió hombres. Pero hay más mujeres en la iglesia, y no estoy menospreciando a las mujeres. Pero muchos creen que ser cristiano es una cosa de personas débiles, de mujeres. Dicen, no, si me invitan a la iglesia, pues que vaya mi esposa. Es para gente débil, es para gente débil de carácter. Yo soy muy macho. Y piensan que ser macho es que le peguen una vez y usted devolver el golpe. Si yo soy bien hombre, a mí nadie me pega. Y piensan que son muy machos porque pueden beber mucho licor. Y piensan que son bien machos porque pueden tener muchas mujeres. Dicen, esos son los hombres. Así que, si los hombres de veras, dicen, tienen muchas mujeres, beben licor, devuelven el golpe y son majaderos, no vienen a la iglesia porque en la iglesia no se permiten esas cosas. Entonces piensan que la iglesia es para personas pasivas, para mandilones, ¿verdad? Para ese tipo de gente que son suaves, ¿verdad? Que son pasivos, pero están totalmente equivocados. Eso no es así. Eso no es verdad. La Biblia muestra que la obra de Cristo es para hombres muy hombres. ¿Sí? Dios exhorta a Josué y le dice, esfuérzate. Esto es contrario ¿a qué? A estar esperando. Esfuérzate es lo contrario a ser pasivo, a estar ahí esperando algún milagro, a que pase algo. No, Josué se tiene que esforzar. A estar esperando ayuda, no. A esforzarse a hacer la obra de Dios, a poner en práctica lo que Dios le dice. La iglesia a veces avanza muy lentamente, ¿por qué? Porque son muchos hermanos los que no quieren esforzarse. A veces me preguntan a mí, hermano, ¿qué podemos hacer para que la iglesia crezca, para que la obra avance? ¿Qué hacemos? Pues nada más hay que esforzarse. La iglesia no avanza porque no quieren esforzarse. No quieren esforzarse en el estudio de la Biblia, por ejemplo. No la estudian en sus casas. No la conocen la Escritura. He estado en iglesias donde hay cristianos que ya son veteranos en la fe y no conocen el plan de salvación. No tienen ni idea. Y les digo, a ver, dígame qué debo hacer para ser salvo. Y tartamudean ahí, no saben qué decir. Y no, pues tienes que creer y primero arrepentirte y luego te bautizas. Y no tienen ni idea. Y a ver, ¿dónde dice la Biblia? No, no sé. No, no me acuerdo. Y son veteranos en la fe. Pero ¿cuál es el problema? Que no se esfuerzan. No se esfuerzan, no quieren esforzarse en la obra de Dios, no quieren esforzarse para las actividades de la iglesia. Siempre son pocos. A veces decimos, no, pues ¿con quién cuentas? Pues nomás con fulano y con sutano, y nomás con este y con aquel. No es así, hermanos. Hay que esforzarse para las actividades de la iglesia. A veces no quieren esforzarse para predicar, no quieren esforzarse para presentar clases bíblicas, no quieren esforzarse para visitar a los hermanos que están enfermos, a los hermanos que ya no vienen, a los hermanos que se han retirado de la fe. ¿Qué están esperando? Están esperando que alguien lo haga. Esa es la mentalidad de muchos en la iglesia. Están esperando que alguien lo haga. están esperando a ser guiados, están esperando a ser empujados, a que otro predique, a que otro visite, a que otro haga el trabajo. Tienen la idea de que uno viene a la iglesia para recibir. Esa es la mentalidad. Ahora déjeme ubicar un poco esto. Venimos a la iglesia a recibir, pero a recibir el perdón de pecados, a recibir la salvación, a recibir la redención de nuestras almas, a ser libertados del pecado, de la esclavitud, de las tinieblas, para recibir la herencia, para recibir la esperanza de la vida eterna. Pero lo que sigue es dar. Josué recibió de parte de Dios una misión y dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, yo voy a protegerte, yo voy a bendecirte. Pero ¿qué sigue? Ahora esfuérzate. Y eso es lo que pasa aquí en la iglesia. Acá en la iglesia venimos a recibir de Dios, sí, efectivamente, el perdón de pecados, la salvación, etcétera, bendiciones espirituales. Pero ahora le toca a usted dar. Cuando usted entra a las aguas del bautismo y sale de las aguas del bautismo, ahora le toca dar. Ahora le toca esforzarse en la obra de Dios. Pero no, pasan años y años y usted sigue esperando recibir. Y sigue esperando recibir. Y luego ya se desanima, ¿eh? Se desanima. ¿Por qué se desanima? Está ahí en su casa ya lloricando, quejándose y diciendo: en esa iglesia no aman, en esa iglesia no conocen el amor. ¿Y usted cuándo va a amar? ¿Usted cuándo va a servir? ¿Usted cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a dejar de ser el creyente de la bola, del montón? ¡Esfuérzate! Para que el desánimo no lo invada, usted necesita esforzarse. Mientras siga con esa clase de ánimo, nunca, nunca va a prosperar, jamás. La siguiente palabra: esfuérzate y sé valiente. Ah, sé valiente. Esa palabra es muy interesante. En muchas ocasiones podemos sentir temor a hacer algo. Todos alguna vez hemos tenido temor a hacer algo. Miedo. De diferentes clases, de diferentes tipos. Pero el que es valiente, a pesar de que tiene miedo, lo hace. A pesar de que tiene miedo, lo hace. Ahora, aquí hay algo interesante, porque imagínese estar en los zapatos o en las sandalias de Josué. Dios le ha dicho: levántate y pasa hacia allá y dirígete a conquistar la tierra. ¿Usted qué sentiría? ¿No se sentiría cohibido al ver las murallas tan grandes y que no trae un ejército, que no trae armas suficientes? Porque a muchos de nosotros eso nos detiene a veces. Es que nos faltan muchas cosas en la iglesia. Necesitamos un proyector. Y luego cuando ya tienen el proyector dicen: pues no tenemos computadora. Y luego ya tiene la computadora y pues ahora nos falta creatividad. ¿Y qué vamos a hacer? Nos falta esto, nos falta lo otro. Si tuviéramos folletos, o si tuviéramos un predicador, o si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro, si tuviéramos aquello. Y siempre estamos ahí. Y Josué no tenía las armas que se requerían para una guerra, hermanos. Porque Josué va a una guerra. Toda la obra de Josué es batalla, es conflicto, es guerra, es conquista, es derrotar naciones. Derrotar naciones completas, extremadamente poderosas. Y él no tiene las armas, ni siquiera la habilidad en la gente que trae ahí. Gente menguante, gente miedosa, gente con falta de fe. Josué prácticamente está solo contra el mundo, solo contra los enemigos, solo contra el pueblo. Y ahí está Dios poniendo toda esa obra en sus manos. Y él acepta, la toma y dice: esfuérzate y sé valiente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja movernos. Y de hecho, yo podría afirmar sin temor a equivocarme que el miedo nos hace retroceder, nos hace irnos hacia atrás. Cuando hay que ir hacia adelante y tenemos miedo, ¿qué hacemos? Vamos para atrás. Si el baño está oscuro y usted le tiene miedo a la oscuridad, dice, ándele, ahí está el baño, pásele. Y usted va al baño y ve la oscuridad y se regresa. Se va hacia atrás. Y dice, ¿qué pasó? Ya se me quitó. Ya se me pasaron las ganas. Pero tiene miedo a la oscuridad. Si va usted caminando y está un panteón ahí, ¿usted le tiene miedo a los panteones? Porque hay hermanos que tienen miedo a los panteones. Y he conocido. Aunque usted no lo crea. Y dice, ahí está el panteón, vámonos para atrás o vamos a sacarle la vuelta. Oyen un ruido y dicen un fantasma y tienen miedo. El miedo nos hace retroceder. Fíjese cómo hay mucha gente que no tiene valor. Por ejemplo, cuando andamos conduciendo, yo que vivo en Ciudad Juárez, está Ciudad Juárez y está El Paso, Texas. Dos mundos radicalmente diferentes en la conducción de autos. En Ciudad Juárez es un caos. Si la dice a 20, usted le da 60, otros le dan a 40 y cada quien le da lo que se le pegue la gana. Pero en El Paso, Texas, no. Si dice 10, ahí va uno a 10 así con mucho miedo. Yo cuando empecé a manejar en El Paso, Texas, no, hombre, acabé con mucho estrés. Hasta creo que me metí a una calle que no era. Y tenía mucho temor, porque las leyes son duras en El Paso. Pero en México, acá en Juárez, hombre, andan todos ahí, ¿verdad? Como si nada, está la luz roja, se pasan la luz roja y dice, yo soy bien macho, yo soy bien valiente, yo me paso la luz roja y le doy a las altas velocidades. Y cuando está el tránsito ahí, ¿qué hace? Se para. No tienen el valor, pues no que son muy valientes, no tienen el valor de pasarse la luz roja enfrente del tránsito. ¿Ve? ¿Por qué? Ah, porque va a haber un castigo. Eso es, ser valiente no es quebrantar la ley cuando el tránsito no nos ve. Eso no es ser valiente. Pero ellos se creen muy valientes porque hacen eso. Y no es así. El esfuerzo y la valentía son necesarios porque el pueblo de Dios es un pueblo difícil. Y las adversidades están garantizadas, mis hermanos. Todas las que usted quiera. Crisis económica, vejez, enfermedades. Las que usted quiera, todas están garantizadas. Y usted va a decir, hermano, venimos aquí a la iglesia para que nos bendiga y usted viene a maldecirnos a todos. No le estoy maldiciendo nada. Esa es la verdad. La vejez, la corrupción, dice el apóstol Pablo, es parte de nuestra naturaleza humana. Es necesario que esto corrupto, ¿cómo dice Pablo del cuerpo? Esto corrupto, su cuerpo es corrupto. Si está joven, ahora lo tiene muy bonito, huele muy bien. ¡Ah, qué rico huele! Jovencito, fresco, ¿verdad? Su piel perfecta y se pavonea, ¿verdad? Y anda ahí, ¡ay, la juventud! Y luego ya se hace viejito. Y ya huele a puro Big Vapurruga o cosas así. Se acabó los olores bonitos ya. No hay nada de olores bonitos. Aunque la ropa esté nueva, se le ve fea. Ya. ¿Por qué? Porque somos corruptibles. Nos estamos descomponiendo. Adán le dijo, muriendo, morirás. Así, vas a ir muriendo poco a poco hasta que vuelvas ¿a dónde? Al polvo. ¿Se nos olvidó eso? ¿Se nos olvidó ya que nuestro destino aquí en la tierra, humanamente hablando, es el polvo? ¿Se nos olvidó? Entonces no se desanime usted. Son cosas naturales, son cosas que pasan, cosas que suceden. Se nos va a descomponer una rodilla, se nos va a descomponer una muela, se nos va a descomponer el cabello, se nos va a descomponer todo, todo, todo y vamos a terminar en el polvo. No se desanime, lo que hay que hacer es esforzarse. Las adversidades están garantizadas, pero hay que seguir adelante. Bien, podemos resumir estas dos palabras, esfuerzo y valentía, en un solo concepto. Esfuérzate y sé valiente. Un solo concepto, carácter. una persona que se esfuerza y que es valiente es una persona con carácter. ¿Usted tiene carácter? Hay que tener carácter. Muchos cristianos son como los ratones. No tienen carácter. ¿Qué hacen los ratones? ¿Por qué decimos que como los ratones? Porque los ratones salen cuando no está el gato, ¿verdad? No está el gato y ellos andan ahí bien a gusto. Y viene el gato y se esconden. Tienen miedo, no tienen carácter. Un ratón con carácter saldría y se enfrentaba al gato roñoso. Entre todos en bola. Es un solo gato, todos en bola sobre él y verá cómo lo vamos a hacer correr ese gato. Pero como no tienen carácter, todos son ratones, se asustan y corren. Y se esconden y ya no salen. Y hay muchos cristianos que son así como los ratones. No tienen carácter, ¿por qué? Porque no se esfuerzan y son valientes. Tienen todo para vencer. Tienen todo para la victoria. Tienen todo para obtener aquello que necesitan, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Y hace falta el carácter. Esta falta de carácter se manifestó, por ejemplo, cuando estaba allí el pueblo de Israel reunido, y entonces llegaron los 10 espías a dar una mala noticia. Eran 12, pero 10 espías dijeron: no se puede. Dieron un informe muy malo. No, dice, la tierra efectivamente es muy buena. Sí, está preciosa y hermosa, es algo precioso, pero... Y vino el pero. Y ahí vienen los ratones, ahí vienen los espías ratones. Y le dicen a los otros ratones, y le dicen: pero ahí están unos gatos enormes, unos gatotes grandotes que nos superan. Son enormes y nosotros somos como chapulines delante de ellos, así que va a ser imposible. Y tienen unas murallas tan altas que llegan hasta el cielo. Y la gente se empezó a asustar. Toda la gente. Y entonces dice la escritura en Números capítulo 14 en el versículo 1 que toda la congregación gritó. Imagínense, todo el pueblo de Israel gritando. ¿Pero qué estaban gritando? No estaban gritando ¡hurra! No, no estaban gritando eso. No estaban gritando ¡sí se puede! No, no estaban gritando eso. Estaban gritando de desesperación, de lamento, y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Estaban todos llorando con lágrimas fuertes y diciendo: ¿pero qué hemos hecho? ¿A dónde hemos venido? ¡Vamos a morir aquí aplastados como chapulines con nuestros hijos! ¡Es tan lejos que estamos de Egipto ahora! ¡Ya no hay para dónde ir! Y estaban desesperados, así como usted ha estado desesperado en algunas ocasiones, llorando y gimiendo y diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? No me queda hacer otra cosa más que colgarme de una viga o lanzarme a las rieles del tren. ¿Qué voy a hacer? Y así estaban ellos desesperados. Todos estaban desalentados, desanimados. Pero ¿quiénes mostraron carácter? Caleb y Josué. Ellos mostraron carácter. Y entonces dicen los versículos 6 al 9, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ahí está el carácter. Dos hombres de entre todo el pueblo, de entre toda la nación, tuvieron carácter. Entonces, ¿por qué nos desanimamos con tanta facilidad? Bueno, por la misma razón que este pueblo se desalentó. ¿Cuál es esa razón? Nos olvidamos de Dios. La razón por la que este pueblo se desalentó, gritó, lloró, gimió, es porque se olvidaron de Dios. ¿Por qué nosotros nos adelantamos? Porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios espera de nosotros. Él quiere que seamos esforzados y que seamos valientes. Eso es lo que Él quiere. Que tengamos carácter para hacer su obra y soportar en medio de la obra. Soportar en medio de los ataques. Soportar en medio de la adversidad. Soportar en medio de las críticas. Soportar en medio de la necesidad. Soportar en medio de cualquier situación difícil que esté delante de nosotros. Él es lo que espera de nosotros. Él no espera que estemos sentados ahí llorando y gimiendo y gritando: ¡Ay, Dios, pobre de mí, soy una miserable víctima! No, Él espera que tengamos carácter. Esfuércese y sea valiente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué? De poder. ¿Y usted cree que eso es poder, estar ahí sentado en su cama y en su cuarto gimiendo y llorando y lamentándose por las desgracias que le ocurren? ¿Usted cree que eso es el espíritu de poder que Dios nos ha dado, llenos de cobardía, llenos de temor ahí ante la gente mundana que está allá afuera? No, ese no es. Usted se está olvidando de Dios. Usted dice: no, es que hacer la obra aquí es imposible, no puedo, yo no puedo, yo sí quisiera, hermano, pero usted no me entiende, yo estoy muy enfermo, yo estoy muy triste, yo estoy muy acongojado, yo estoy muy esto, yo... No, Señor, esfuércese y sea valiente, eso es lo que Dios espera. Dice: hermano, es que la cultura acá es diferente. A lo mejor usted de otra cultura, pero es que acá la cultura es diferente. Las leyes son diferentes, hermano. La pobreza, hermano, o la riqueza, ¿va? También ese es un problema para nosotros. La idolatría aquí es tan grande, no, hombre, olvídese. La inmoralidad aquí impera por todos lados. La pregunta es: ¿se puede o no se puede? ¿Qué diría Josué? ¿Qué nos diría a nosotros? Que estamos diciendo es que la cultura, es que el dinero, es que la pobreza, es que la enfermedad, es que esto, es que el otro, es que aquello. ¿Qué diría Josué? Se rompería los vestidos igual, se rasgaría la ropa igual, como lo hizo delante del pueblo de Israel. Ahora fíjese lo que dice en Josué 1:7. ¿Para qué debía esforzarse Josué y ser valiente? ¿Por qué es tan importante eso? Para, ahí dice, ¿para qué? Esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, el ser obedientes a Dios es ser valientes y esforzados. La característica del que es obediente a Dios es que tiene carácter. Por eso les digo que los que dicen que la obra de Cristo es para gente débil, no es cierto, es para hombres, muy hombres. Hay que tener carácter para obedecer a Dios. Esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Vendrán tiempos en que parece difícil obedecer. Vendrán tiempos en que parece muy difícil hacer la obra de Dios. Vendrán tiempos en que parece difícil para hacer lo que Dios manda, pero esa no es la cuestión. La cuestión no es esa. La cuestión no es si vienen tiempos difíciles o no. La cuestión no es esa. La cuestión es hacer conforme a lo que Dios ha dicho y punto. Independientemente de los tiempos, independientemente de las adversidades, independientemente de las circunstancias, el que es valiente y se esfuerza va a tener cuidado de hacer todo conforme a lo que Dios ha dicho. Eso es tener carácter. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Es decir, debemos andar derechitos. Así debemos andar, derechitos, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de ella, derechitos. Y a veces por no sufrir las consecuencias, evitamos andar rectamente delante de Dios. Por no perder amistades. Hay iglesias donde se tolera el pecado y dice, hermano, ¿por qué no lo van a reprender o qué cosa? No, espere, usted no haga hola. Vamos, es que es mi cuñado, ¿cómo le voy a decir? Es que es mi cuate, es mi amigo, es que es el que nos invita a cenar, es el que pintó la iglesia, ¿y cómo le voy a decir? A veces por perder amistades, por no afectar a la familia, entre comillas, por no perder trabajo, por no perder familia, por no tener problemas con la gente, por no dejar una buena vida, por no perder dinero incluso, no tenemos cuidado de andar derechitos. Y uno debe andar derechito, aunque implique perder familia, aunque implique perder amigos, aunque implique perder dinero, aunque implique perder la vida. Hay que andar derechitos. Dice, no, hermano, es que estamos en el tiempo de la tolerancia. Hay que ser tolerantes. Además, ¿qué importa poquito? ¿Qué importa si nos apartamos pues unos milímetros? Diría el albañil, ¿verdad? Los que ponen una plomada de albañil. ¿Por qué ponen esa plomada? ¿Nomás para divertirse? ¿Para ver cómo se mueve ahí la cosa? Y mira, mira cómo se mueve. Pues ¿qué importa que nos salgamos unos... pues un poquito nada más? No, se importa. Se importa a la larga. Porque nos engañamos a nosotros mismos y Dios a veces permite, fíjese bien lo que voy a decir, Dios a veces permite que pasen cosas malas para que aprendamos a vivir dentro de lo bueno. ¿Eh? Dios a veces permite, dice, bueno, ¿por qué no manda un rayo Dios y le parte a este la cabeza que no entiende? Bueno, Dios a veces permite que pasen cosas malas para que aprendamos a andar en lo bueno. Hay personas que ahora manejan muy bien sus carros, por ejemplo. Y dicen, oiga, hermano, le felicito porque usted maneja perfecto su auto, ¿va? Dice, no, hermano, si le cuento lo que me pasó una vez. Yo era de aquellos que le pisaba y andaba como marihuano para allá y para acá, ¿va? Hasta que un día me accidenté y me partí toda la espalda y toda la cara y casi mato a gente. Y desde esa vez aprendí la lección. Y ahora respetan todas las leyes de tránsito. Dios permite. Usted dice, no, pero que Dios no me hace nada, pues yo ando acá. Yo ando haciendo esto, yo digo esto otro, yo digo aquello y no pasa nada. Ni en la iglesia me dicen nada. Bueno, pero Dios permite, ¿para qué? Dios permite que sembremos corrupción para que cosechemos corrupción y entonces aprendamos y valoremos andar rectamente delante de su presencia. A veces los niños aprenden de esa manera. Un niño no entiende, por ejemplo, la temperatura. Dice usted, no agarre, mijo, porque se va a quemar la mano ahí, no agarre. Y el niño hasta se ríe y hasta nos hace sufrir. Dice, sí le agarro, sí le agarro. Y ahí está, ay, sí le agarro. Y ahí está jugando el niñito, ay, no le agarre, mijo, ahí lo voy a dejar, pero no le agarre. Sí le agarro, sí, y le agarre, ándele. Y nunca más vuelve a acercarse. Nunca más vuelve a hacerlo porque sabe que si lo toca se va a quemar y le va a doler mucho. A veces los padres cuando no disciplinan a sus hijos no les dan unos buenos cintarazos, unas buenas nalgadas o una vara, ¿verdad? No, son niños que avergüenzan a sus padres, son niños desentendidos que no hacen caso para nada. Pero denle una buena y verá, usted le da una buena disciplina, una buena reprimenda, no lo vuelve a hacer. Porque sabe que le va a doler la próxima vez que lo haga. Dios permite que pasen cosas malas en nuestra vida para disciplinarnos, para castigarnos, para que aprendamos a valorar lo que tenemos, lo que nos ha dado. Dice ahí a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que seas prosperado en toda todas las cosas que emprendas. Fíjese qué bonito esto. No solamente le dice esfuérzate y sé valiente para que hagas todo conforme a lo que yo te mando, esfuérzate y sé valiente para que cuides de hacer lo que yo digo. No, también le dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mis hermanos, la fidelidad a Dios resulta en mucha bendición. La fidelidad a Dios resulta en bendición. Hay que trabajar. Es como los que siembran los campos. No sale, ¿verdad? El elote no sale, ya solo ahí no sale. Ellos tienen que esforzarse, andar trabajando ahí, abriendo la tierra, regando, cuidando, quizás desvelándose, y después viene ¿qué cosa? El fruto del trabajo. Ese es un principio. Los que trabajan, ¿verdad? Que van a la tienda a comprarse ropa cara, o que van a comprarse estas cosas, o que pagan la luz en su casa, que tienen agua, que tienen una casa. Y dice uno, ¿y esos por qué tienen y yo no? Pues porque trabajan. Así de sencillo, trabajas, tienes. No trabajas, el que no trabaje, que no coma. Así. Y entonces, cuando somos fieles a Dios, cuando nos esforzamos y somos valientes, el resultado es bendición. A veces los hermanos se desesperan que la iglesia no crece, y en lugar de esforzarse y trabajar más, quieren llenar las iglesias a punta de tortas, burritos y payasos. La iglesia no crece, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner unas bailarinas aquí, por acá unas danzadoras, unos payasitos, unas hamburguesas, y verá que se llena. Pero así, mire, así, yo se lo garantizo. Cuando me dicen, oiga, denos unas conferencias sobre crecimiento, cómo crecer la iglesia. Bueno, hay la manera bíblica y la manera incorrecta. ¿Y cuál es la incorrecta? Hamburguesas, tortas, payasos, bailarinas y todo perfecto. Crece así rápido. Usted véalo, ahí están las iglesias sectarias. ¿Por qué hay tanta gente ahí? Porque se pone bien padre. Todos le van a decir eso. Es que se pone bien padre la alabanza. Hombre, todos corriendo y danzando y aleluya y gloria a Dios. Y todo bien, todo pura diversión. Y muchas iglesias de Cristo están haciendo eso ahora. Y aunque, como digo, crezcan, sean iglesias grandes y ponen fotos en internet, ¿verdad? Y dicen, la iglesia de Cristo tal, y un montonzote de gente, y ándale, mira, y los que somos 4 o 5 decimos, ay, qué vergüenza. Pero no se engañen, hermanos, porque aunque esas iglesias crecen, fíjense bien lo que voy a decir, aunque esas iglesias crecen a punta de tortas y hamburguesas y payasos, ahora todos ellos tienen que cargar con la culpa de haberse apartado de la palabra de Dios. ¿Y qué dijo él? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Pero ellos ya se apartaron. Están contentos, pero traen sobre sí la carga pesada de haberse apartado de la palabra de Dios. La prosperidad que no es resultado de la fidelidad de Dios es un engaño. Solo la fidelidad produce una prosperidad bendecida por Dios. Lea el Salmo 1 si quiere, ahí en su casa, y ahí dice claramente: serás como árbol plantado. Pero antes tienes que esforzarte, antes tienes que ser valiente, antes tienes que ser fiel. No dejemos que el desánimo nos golpee. Hay que esforzarnos y ser valientes en la obra de Dios, y entonces el desánimo nunca nos afectará. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.